Ferretti permanecerá allí hasta las últimas consecuencias.
Intentaré resistir al máximo porque el objetivo es llamar la atención ante el silencio cómplice incluso de muchos medios.
Rodríguez Lobaina, de 54 años de edad, llegó a España en 2010 como parte de los acuerdos entre Madrid, la Iglesia Católica y el régimen cubano. En la isla fue declarado 5 veces preso de conciencia por Amnistía Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hemos llegado al final de este boletín informativo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, ya hemos llegado al viernes.
Sí, señor.
Qué bueno.
Gracias a Dios, al viernes.
Tenemos un fin de semana largo para decirle a nuestra audiencia, porque el lunes se celebra en los Estados Unidos el Día del Trabajo.
Claro, aquí no se celebra el primero de mayo, se celebra el primer lunes de septiembre, ¿no?
Claro, es el primero de mayo del resto del mundo.
Exactamente, es el primero de mayo del resto del mundo. Bueno, Día del Trabajo en definitiva, así que, y es un fin de semana largo, el lunes no se trabaja.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia, remesas a Cuba, el problema y la solución. Es un artículo que ha escrito Emilio Morales y lo ponemos a consideración de ustedes. Por cierto, hablando de remesas, también Jaxi Cires ha escrito otro con el título Remesas, el gobierno cubano debe ceder.
Claro, lo que sucede es que ya en el escritorio de la casa del presidente Joe Biden, o sea, en la Casa Blanca, ya están las propuestas. Acuérdense que el presidente había pedido que le dieran consejos en cuanto a algunas iniciativas en cómo hacer las remesas a Cuba, etcétera. Aquí hay dos de las iniciativas, esta que escribe Emilio Morales, la que escribe también Jaxi Cires, son sumamente interesantes. Las dos más o menos coinciden, lo vamos a tener más adelante, en que la verdad es que lo que se necesita es que el cubano reciba las remesas en dólares y no al cambio de 25, 24, 25 por uno, porque realmente, sea por donde vaya, estén los militares, no estén los militares, eso poco va a resolverle al cubano y el gobierno va a seguir controlando la divisa.
Y sin duda usted le pregunta a los cubanos y son necesarias las remesas.
Hombre, no.
Como son necesarias y resuelven mucho en varios países del mundo.
Las remesas, mire, claro. México, que ha roto récord en remesas, son miles de millones de dólares lo que se le está enviando a México en remesas y a Centroamérica. Pero sobre todo vamos a hablar de Cuba, porque Cuba sí necesita las remesas. El problema es, bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los problemas.
Voy con este titular que me encantó. Cuba acelera la campaña para domar a Delta. Delta es la cepa, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, lo tomamos de la invitada de hoy acá en la tertulia.
Miriam Leiva. Miriam Leiva es nuestra invitada, asidua, participante de este programa. De hecho, cuando ya vamos a titular a Miriam Leiva, le vamos a dar sus créditos. Miriam Leiva dirige, es la que hace el blog Reconciliación Cubana. Es una articulista de Cubanet y comentarista, analista de la tertulia de las noticias como son. ¿Le gustó los tres títulos de Miriam Leiva?
Muy bien.
Su blog Reconciliación Cubana, sus artículos en Cubanet y además una tertuliana de las noticias como son. Así que con Miriam Leiva, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Nada, que estaba yo presentando a Miriam Leiva y cuando uno se ríe de uno y estaba pensando, bueno, muchos títulos y poco dinero. Miriam, saludos, bienvenida.
No, eso es verdad.
una cantidad de títulos que tiene Miriam Leiva, pero no recibe por ningún lado.
No, y lo más grande es que además de eso me acusan de mercenaria y de que me están pagando el imperialismo y qué sé yo.
Qué horror, qué
horror. Pero bueno, ya yo estoy acostumbrada, llevo muchos años en esa situación.
Siempre es igual, dice la canción.
De todas maneras, me es un gusto que participar con ustedes y sobre todo darme cuenta y saber que lo escuchan y que pueden ayudar a personas a pensar, ¿no? Claro, que tenga claro. que coincidir con nosotros o conmigo, pero sí que, bueno, que ayude a pensar.
Mira, José Luis, antes de comenzar con la primera nota, yo creo que es bueno, primero, saludar a los que nos ven a través de las redes sociales. En este caso, Facebook Live, a través de la página de Facebook, hay muchísimas personas que nos ven, claro, no todos dentro de Cuba, pero en el mundo entero, hay muchas personas que a través de Facebook ven esta tertulia de las noticias como son.
Lo hacen en horario habitual y también en la retransmisión.
En la retransmisión.
Hace, tanto por Facebook como por radio.
Y por supuesto, ¿no? Y por supuesto, siempre saludar, que es los oyentes fieles de las noticias como son, a través de Radio Martí. O sea, lo hacen, pero Facebook Live ha tenido tremendo éxito. Hay muchísima gente entrando, viéndolo a través de Facebook. Nos ven, a Miriam Leiva la escuchan, pero nosotros nos ven. Así que, bueno, nada, saludos y nos vamos a las noticias, ¿no?
Sí, señor. Bueno, por estos días se debate el tema del envío de remesas a Cuba. Como es sabido, estas constituyen la principal fuente de ingreso de los cubanos. Son resultado del esfuerzo de decenas de miles de exiliados que envían dinero a sus familiares en la isla para ayudarlos a cubrir necesidades básicas en un país donde se les prohíbe producir riquezas. Comienza así este artículo de Emilio Morales. Después de que las empresas militares que en Cuba controlan el 100% de las transacciones de remesas que llegan por vías oficiales fueran sancionadas por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, pues nada, el gobierno cubano se ha negado a ceder a una institución civil el manejo de las mismas, aun cuando a finales de 2020 el Banco Central de Cuba habilitó con las licencias pertinentes a la empresa financiera no bancaria Red Sociedad Anónima para que se hiciera cargo del manejo de remesas desde Estados Unidos, mercado que aporta el 92% del total que se recibe. Esto no ha sucedido. La explicación es simple. Los militares no quieren perder su principal fuente de financiamiento. Y por otro lado, dice Morales, el COVID-19 ha complicado aún más el panorama, pues los vuelos de Estados Unidos a Cuba llevan casi 18 meses suspendidos. Entre tanto, ¿qué le parece si adelantamos lo que escribe Jaxi Cires? El gobierno cubano debe ceder, hablando de las remesas. Dice que al menos un tercio de la población cubana recibe ayudas de familiares en el exterior. Más que nunca antes, las remesas son hoy un asunto humanitario debido a su repercusión en el contexto de pobreza provocado por la inviabilidad socioeconómica del régimen. Actualmente, las principales dificultades que enfrentan los cubanos residentes en el exterior en el envío de remesas son, bueno, él enumera la forma de envío, el encarecimiento de los costos, en fin.
Claro que sí. En definitiva, lo que se está tratando es, el tema que se está a discusión en este momento, nadie discute si las remesas son importantes o no. Eso no se discute. Eso, claro que son importantes. Y viene todo, y ya le voy a hacer este adelanto a Miriam para que entre en el tema. Recuerden que las remesas, toda la operación de las remesas dentro de Cuba era a través de Finximex. Finximex es un brazo de GAESA, o GAE, S.A., GAE Sociedad Anónima, ¿no? O GAESA, como se le dice por todas sus siglas. Entonces, la administración de Donald Trump sanciona a Finximex por ser un brazo de los militares cubanos, un brazo financiero de los militares cubanos, y para que no se enriquezca con las remesas que estaban entrando. El gobierno cubano dice que si no es Finximex, no es nadie. Se suspende entonces las remesas a través de la Western Union. A partir de ahí quedan las remesas en manos de las mulas. ¿Pero qué le sucede? Que viene el COVID-19, los vuelos se restringen. Además de eso, ya estaban restringidos los vuelos por sanciones también de la administración anterior. No podían volar al interior del país, solamente estaban volando a La Habana. La COVID-19 agrava los vuelos incluso solo que estaban yendo a La Habana. Hay menos mulas, menos personas que están llevando dinero a Cuba. Y entonces se crea una situación donde se estanca, como dice la canción, se traba el dominó. Y las remesas prácticamente han bajado 1% alarmante.
Mientras tanto, se encarece el envío de remesas a Cuba, horrible. Porque ahora hay que pagar mucho más. Uh-huh. Se hace a través de mula, de otras personas,
de
como
las
usted
que
dice, claro. Y mientras tanto, para agregar algo más, ¿quién sufre?
No, el que recibe, por claro. supuesto, el destinatario. Bueno, vamos Miriam. A comenzar con el análisis de Miriam Leiva.
Sí, esto es un tema que cada día se ha puesto más trágico para el cubano, ¿no? Porque indudablemente el gobierno pues siempre se quedaba, o en este caso GAESA, con la mayor parte, estaban las tiendas de venta en CUC, o sea, en moneda, llamaban ellos libremente convertible, peso supuestamente divisa, y en realidad, aunque se perdía, pero tenía más valor, o sea, podías comprar, aunque de todas maneras las tiendas estas te cargan con el 240%, o sea, esto sobre el precio que ellos pagaron, pero de todas maneras tenía más valor. Ahora, desde enero, este año, con este reordenamiento monetario, pues, ¿qué ha pasado? Que cada día el peso pierde más valor, que es otra cuestión que añado a lo que ustedes han estado diciendo hasta ahora. O sea, ya ni siquiera lo que antes perdía porque lo que recibía era el CUC, bueno, pues ya ni eso. Ahora lo que te lo dan en un peso, o te lo darían, ¿no? Si existiera claro. Este tipo de cuestión, y te lo darían en un peso cubano tan devaluado y que cada día se devalúa más, que prácticamente no se puede comprar nada. Y bueno, lo que inventó el gobierno son las tiendas estas de MLC, que ahora, por cierto, ya no se puede depositar dólares en la cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es indudable que todos estos años el gobierno cubano, supuestamente el gobierno cubano trató de quedarse con la mayor parte del dinero posible, pero en realidad han sido los militares. En una época anterior, Cimex era manejado por Fidel Castro, y bueno, después, desde el 2006, pues es manejado por FinCimex, por lo que es Cimex, que pasó precisamente a los militares. O sea, todavía se cayó más en manos de los militares, de que eso es un mecanismo que tenía elaborado Raúl Castro desde hacía mucho tiempo, con este señor que ahora es miembro del Buró Político, Rodríguez
Calle.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de todas maneras el cubano es el que, como decimos, el cubano sato, el de a pie, es el que se perjudica, porque como está la situación de que prácticamente no hay nada que comprar, y lo poco que puede comprar está en esas condiciones, pues es muy difícil. Ahora, ¿qué pudiera hacer? Bueno, el otro día nosotros estábamos viendo que esta medida que pusieron de que los correos pueden recibir dinero, y en fin, que pudiera ser a través de los correos de los dos países. Eso es una idea que estábamos viendo. No quiere decir que se vaya a hacer, ni mucho menos, pero uno se pone, ¿no?, a tratar de buscar cómo mejorar la situación que tiene el cubano aquí. De todas maneras, eso está en manos de lo que decidan los militares, porque en la práctica el gobierno cubano no controla eso. Los militares no le rinden cuenta a nadie, ni a la Asamblea Nacional, ni siquiera a la controladora, controlora nacional de la República, etcétera. O sea, que ellos le dan al gobierno los chavitos, lo que ellos estimen conveniente, y el gobierno cubano se supone que entonces tenga que operar con lo que se exporta. Pero la exportación en Cuba cada día es menos. Entonces, ¿qué es lo que se está recibiendo en este país realmente de dinero para poder funcionar la economía de este país? No solo la remesa y nosotros los cubanos de a pie, sino el país. Y eso también es una de las cosas que tiene atada. No es solo el bloqueo o el embargo, como bueno se le puede llamar, no es solo el COVID, no, es esa atadura que tiene el gobierno cubano, que no dispone ni siquiera del dinero de la República.
Mira, los dos artículos, tanto Emilio Morales como Jaxi Sirep, los dos coinciden en algo. Coinciden en que las remesas, para que funcionen realmente, deben ser entregadas en moneda fuerte, es decir, entregadas en dólares. Si usted aquí en Estados Unidos va al banco o va a una agencia, o al correo, vamos a suponer que sea a través del correo, usted va y envía $100, usted paga los impuestos los cargos, más bien los cargos que se ponen por el envío, que pueden ser un 2%, un 3%, algo así, pero que la persona en Cuba reciba el dólar. Como fue al principio de la remesa, en la década del 90, se mandaba en dólares y se recibía en dólares, después que se despenalizó el dólar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí las alternativas son bien draconianas. Uno, que usted mande el dinero en dólares, la remesa, por supuesto, pone el dólar aquí a la agencia y en Cuba le depositen el dinero en una tarjeta MLC. Eso es una posibilidad, una tarjeta MLC, pero por supuesto al cambio de 24 por 1. Después cuando usted con esa tarjeta MLC va a una tienda del gobierno que va a comprar, hablaba Miriam del 240, el precio al 240% de lo que le costó al gobierno. Ya usted le están tumbando en el cambio, que no es el real, pero además de eso le vuelven a tumbar cuando va a la tienda a comprar. Y usted nunca ve el dólar. El 100% de los dólares se queda el gobierno. Y segundo, que se lo entreguen en peso cubano. Usted envía $100, multiplíquelo por 5, los 2.500 pesos que le envían, realmente esos $100 no le van a producir prácticamente nada para cómo está el costo en Cuba de los productos.
Hay algo que quiero destacar y que la audiencia escuche, me parece importante que lo escribe así Cires. Dice, todavía en el caso de Europa se mantienen algunas vías interbancarias con Cuba en plazos y precios más caros que a otros países de la región, pero pueden considerarse razonables. La entrega de la moneda de origen, sin embargo, está condicionada a la disponibilidad de efectivo del banco cubano receptor, dependiendo el dinero que tenga el banco.
Si tiene euro, te lo entrega, si no tiene, no.
Y dice que las dificultades propias del cambio de moneda, otro problema acumulado de las remesas, es el tipo de cambio dólar y euro a peso cubano aplicando el sistema estatal, siendo escandalosamente diferente al valor del dólar en el mercado informal.
Claro, ese es el problema, que de cualquier manera, de la única manera que se gana es si el cubano recibe la divisa, o sea, recibe el dólar en divisa, en dólares o en euros, o en lo que sea, y en japonés, lo que sea. Pero si lo recibe al cambio en peso cubano, o si, bueno, se lo deposita en una tarjeta MLC.
Vamos a ver qué solución le dan a esto, y ya el presidente Biden pues tiene las recomendaciones encima de su escritorio. Vamos. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba aceleran la campaña para domar a Delta. Los casos de COVID-19 reportados oficialmente se han reducido lentamente. Sin duda lo hemos visto, Amado, lo hemos estado conversando y creo que con Miriam también lo hemos hablado. De momento, cada día viene reportándose pues un descenso de casos de personas contagiadas, no así de la situación que sabemos personalmente que están sucediendo en ciudades, en provincias, y que se reporta por familiares que o está enfermo o está en estado muy grave algún pariente o no tiene medicina, en fin.
Mira, vamos a pasar a Miriam, que es la que conoce el tema.
No, es un buen artículo el que escribió.
Sí, señor,
al respecto,
pero
¿no?
En Cuba con el COVID se está dando un problema horrible. Primero, estamos atados a las cifras que nos da el gobierno.
Es lo que yo te digo.
Totalmente atados. Segundo, la oscilación entre la cantidad de pruebas PCR y las dificultades para hacerse una prueba PCR, ya de ahí te está diciendo que tú no sabes realmente en la envergadura en que está el COVID-19 en Cuba.
Pero ahí está la cosa.
Y tercero, claro, yo sé
ahí
que
está la cosa.
Y tercero, señores, nosotros tenemos muchos contactos con Cuba. Miriam Leiva está dentro de Cuba. Cada vez que uno habla con una familia, prácticamente hay un caso de COVID o hay una persona que ha fallecido.
O usted habla con una persona de su pueblo, de su barrio, de su provincia, y le dice, la cifra que hoy dieron de determinado municipio no coincide con lo que hemos visto en los últimos días.
Y dentro de eso, bueno, pues la campaña vacuna china, vacuna cubana, ahora ya van a comenzar con las vacunas de los niños y todo es para, como dice Miriam Leiva, domar a Delta. Miriam.
Sí, es que además dejaron entrar la cepa Delta por unos cuantos dólares que querían de turismo y lo que nos han, vaya, cunde el pánico, como decía aquel... Sí. Aquel cómico. En definitiva, hay una cuestión, lo que ustedes estaban diciendo, y lo más preocupante o lo más dramático es la cantidad de muertos, porque cuando el doctor de la televisión reportaba los muertos, nunca llegaba ni a 10, ¿no? Eran siempre muy bajos. Y uno hablaba con las personas de aquí de La Habana y del resto del país, y bueno, no era así hasta que, bueno, tuvieron que empezar a decir un poco más, porque explotó aquello, las personas, bueno, algunos mandaron videos, ¿no? y otras veces eran los mismos, hasta tuvieron que poner una vez a los sepultureros en la televisión para justificar la cómo estaban abriendo las tumbas. Entonces, hay una cuestión que es lamentable, es doloroso, pero lo vemos todos los días. Ahora mismo, ayer y hoy se han muerto dos artistas famosos de aquí de Cuba. O sea, estamos viendo que ellos tratan de no decir los médicos, los enfermeros y otro personal de salud, pero ha habido muchos muertos entre ellos y enfermos y vuelven a ir a trabajar. Y o sea, que es una situación realmente muy alarmante lo que hay en el país. Están dando de que está bajando, aunque después ponen a este señor que parece que es el gurú que el de las matemáticas, que dice que sí, que va a bajar, pero que bueno, que puede ser, o sea, que crea una situación de que puede, pero no puede, que para que las personas sepan que en cualquier momento le cambian la bola, ¿no? Entonces, el caso es que, como decías, también están las vacunas. Ojalá que las vacunas que ya han reconocido que no es que cure prevenga el coronavirus, sino que lo que hace es que se pase menos grave y prevenga la muerte también. Eso no quiere decir que no llegue a eso, pero bueno, hasta ahí han admitido que puede mitigar, o sea, disminuir esta situación. Pero de todas maneras, no está claro, ¿no? Todavía demora, van a hacer un intensivo. Ahora dicen que de aquí a noviembre ya va a estar todo el mundo vacunado. Y bueno, vimos lo que hicieron con la vacuna china, que prácticamente la pasaron por abajo de la puerta, ¿no? O sea, casi no han dicho nada y no sé por qué, ¿no? No han hablado de por qué, no han dado información casi, ni siquiera la gente de los municipios de Cienfuegos que les tocó ponerse la vacuna china, pues se enteraron prácticamente el día antes, ¿no? Entonces, de todas maneras están contentos porque, bueno, le da una esperanza. Inclusive, bueno, quizás hasta sea muy buena la vacuna china, ¿no? No sabemos. Entonces, bueno, esa es la situación que hay. Se va a empezar inclusive a vacunar ya próximamente a los niños desde los 2 años de edad. E inclusive ya el Ministerio de Educación ha anunciado el inicio del curso escolar en noviembre, contando con que todos los niños van a estar vacunados para esa época, ¿no? Con esta campaña que van a hacer de vacunación. También se reconoció en una mesa redonda donde estuvo el director, el presidente de BioCuba Pharma, que la vacuna soberana, que fue la primera que anunciaron y que tenía tanta propaganda, pues había estado detenido un tiempo por no solo por el embargo, o sea, por el bloqueo, sino también hasta con algunos problemas del mismo material, ¿no?, que ellos producen para hacer la vacuna. Pero bueno, ya dicen que está caminando, que van a tener todas las vacunas en este tiempo. Bueno, ojalá que eso sea algo que ayude, ¿no? Pero en realidad en estos momentos por toda Cuba está muy, muy, muy extendido y bueno, a veces se sale en la televisión que bajó en un lugar y al día siguiente está por las nubes y recordemos que eso también depende de la cantidad de muestras que hayan sido analizadas en ese lugar. Hay veces que sencillamente ellos no tienen capacidad o posibilidades para realizar las pruebas, y otras cosas también que pasan, que es que a veces la persona o le dan de alta o se muere sin que haya estado todavía el resultado de las pruebas. Claro.
Y Miriam señala algo que aquí también lo hemos ya compartido, ¿no? Y es las declaraciones del doctor Martínez Díaz, que dijo, y cito, en algún momento de agosto íbamos a completar las dos dosis,
pero ahí apareció la China, porque de todas maneras el yo creo que
hay lugares donde no se ha vacunado solamente al
personal médico
y al personal militar. Uh-huh. Al resto de la población no se le ha vacunado. Hay lugares, bueno, de Cuba.
Ahí me parece que el gobierno cubano le dolió muchísimo, y cuando digo el gobierno, cuando este representante de la Organización Mundial de la Salud dijo que no, que la vacuna cubana no había cumplido con todos los requisitos que hay que cumplir para hacer una vacuna reconocida. De hecho, hoy hay un titular de Cuba Debate que dice representantes de BioCuba Pharma y la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud intercambia sobre reconocimiento de vacuna cubana contra la COVID-19. Esto es una respuesta rápida a lo que había dicho ya la Organización Mundial de la Salud. Y la otra respuesta que el gobierno cubano está dando, Miriam estaba hablando, ya con esto terminamos, es que dice también Cuba Debate, Cuba decidió producir vacunas contra la COVID-19 no por dinero, sino para hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Claro que están tratando de que la vacuna sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud para poderla vender. Claro,
ojalá que funcione la vacuna.
Ojalá que funcione, claro. De verdad que sí. Ojalá
hace
que funcione.
Falta que sí.
Pero bueno, no por gusto llegó por abajo la mesa, como dice Miriam Leiva, la vacuna china.
Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre, acá en la tertulia de las noticias como son. Buen fin de semana.
Claro que sí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El giro que ha tomado la situación en Afganistán preocupa a muchos en el mundo occidental. La salida de las tropas de Estados Unidos, el desmoronamiento del gobierno y el ejército afgano, la toma del poder de los talibanes y el auge de los grupos terroristas de ISIS ponen la mirilla a un país donde las tropas estadounidenses controlaron la situación por casi 20 años.
Pero ya eso no es así, ya es una realidad. No
pasado.
Vamos a, sí, ya eso es el del pasado que ya no es. No vamos a referirnos en este programa por el invitado, por la calidad de nuestro invitado. No vamos a referirnos a la acción militar, si estuvo bien, si estuvo mal. No, vamos a hablar de las consecuencias. Ya esto es un hecho. Y como un hecho, pues, como dice el dicho cubano, con el pecho a lo hecho, el hecho al pecho, una cosa así. Bueno, pues, y yo creo que hay que hablar del futuro, hay que hablar de la seguridad, hay que hablar del área. Y esto es un área muy complicada porque lo que pasa en esta zona del mundo, Medio Oriente, sur de Asia, está todo por acá ligado. La geopolítica de este lugar es muy complicado y puede afectar al mundo entero. Tenemos a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, teólogo, conoce muy bien el área, conoce muy bien estas culturas y dirige el Centro de Estudios del Medio Oriente de la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Amado, siempre es un placer estar con ustedes en Radio Martí.
Cómo no.
Muy bien, profesor, ¿cómo queda Afganistán en manos del talibán?
Bueno, es una gran pregunta. No sabemos, depende de quién es este talibán. Hay gente que dice que este talibán es el mismo de los 90, que era un grupo sanguinario, terrorista, aliado con Al-Qaeda, opresor de las mujeres, las maltrataba, las violaba, vaya, una serie de atrocidades contra la humanidad, mataron al 80% de los civiles en Afganistán. Intransigente y totalmente comprometido con el terrorismo y atacar a los Estados Unidos. Pero ahora puede ser que este nuevo talibán pueda darnos una sorpresa, no está garantizado, vamos, el futuro solamente va a decidir si es lo que estoy diciendo, si mi análisis es certero o no. Pero este talibán aparentemente estoy entendiendo por diferentes fuentes que quizás quiere afianzarse en el poder y también crear un Estado, sí, islámico, de corte islámico, pero no necesariamente darle, ¿cómo te puedo decir?, hogar, ¿no?, o servir como base de operaciones para los terroristas de ISIS, de Al-Qaeda y otros grupos yihadistas. Eso supuestamente que ellos le han garantizado primero al expresidente Trump, que fue el que negoció esta retirada, y ahora al presidente Biden. El problema está es que no sabemos si podemos confiar en las promesas o las garantías supuestamente que este talibán está dando. Hasta ahora estamos viendo un talibán que se parece mucho al antiguo, pero también hay que esperar un poco. ¿Por qué? Porque ellos saben de que tienen rivales aún más radicales que ellos, como ISIS-K, que mató 28 talibanes en el ataque a Kabul hace unos días, y esa gente creen que el talibán se ha convertido en apóstata, es decir, esta gente que está en el gobierno, en el poder, apóstata por haber negociado una salida con los Estados Unidos, el gran Satanás. Y entonces creo que puede haber esa pugna, una guerra civil, que el talibán, y créanlo o no, lo voy a decir, es una posibilidad que haya una alianza táctica con los Estados Unidos para eliminar esos grupos aún más radicales, con la condición de que el talibán se mantenga en el poder y no exporte el terrorismo.
Daniel, ¿tú estás hablando de un talibán más occidentalizado?
No, menos brutal, un poquitico quizás más civilizado en el sentido de sus relaciones exteriores. Probablemente van a cometer atrocidades dentro de Pakistán, aunque acabo de salir, Amado, de una conferencia con cuatro expertos, incluyendo uno afgano, que es posible que este talibán quiera el poder y quiera quizás dar ciertas garantías, porque necesita divisas, necesita dinero, y esas divisas las controla un sistema bancario que está totalmente digitalizado. Ellos pensaban que iban a llegar a Kabul y iban a encontrar papeles. No, ahí no hay papeles, todo es digital. Las transacciones bancarias son todas digital, y los Estados Unidos le ha cerrado todo eso al talibán. En otras palabras, no tienen dinero. Si quieren dinero y quieren participar en términos de relaciones exteriores con las demás naciones, se van a tener forzado, Amado, a, entre comillas, civilizarse, por lo menos en relaciones exteriores. Un detalle más, el 60-65% de la población afgana tiene solamente 25 años. Se han criado bajo un sistema de libertad donde las mujeres tienen educación. Me entero hoy por el invitado afgano que estuvo aquí en el Centro de Estudios Islámicos, de lo que yo soy miembro, que dijo de que las mujeres están protestando, la gente está protestando, no se están quedando calladas como antes, no se han sentido tan intimidadas, aunque no se ha reportado eso al exterior. ¿Cómo él sabe eso? Porque él es afgano y está en contacto directo con gente dentro de Afganistán. En otras palabras, las circunstancias, tanto las amenazas de grupos más terroristas, más malvados que ellos, que ahora quieren eliminarlos a ellos, y la necesidad de divisas, de dinero, de negociar, de tener acceso a riqueza, ¿no? A dinero, quizá lo fuerza, no por naturaleza, sino por necesidad, a comportarse de una manera mucho más civilizada. Otra cosa también, los rusos, los chinos, los iraníes, no va a permitir que haya un terreno fértil para los terroristas allí. ¿Por qué? Porque hay guerrilleros uigures de China, que China los está oprimiendo, China está atacando el Islam en China, hay guerrilleros de China allí que no son chinos, por cierto, la gente de la provincia de Xinjiang no son chinos, son turcos. En otras palabras, chinos tienen un problema de millones de musulmanes que se pueden radicalizar si Afganistán se vuelve a convertir en una base de terrorismo, o sea, de ISIS, de Al-Qaeda o de los dos. Rusia tiene los chechen, hay guerrilleros chechen luchando en Afganistán contra los americanos, pero ahora esa gente se le pueden revirar al talibán, y el talibán por necesidad, no porque no están de acuerdo con ellos, por necesidad quizás se van a ver forzados a ser un talibán muy diferente, por lo menos en relaciones exteriores.
El representante especial de Estados Unidos en Afganistán, Kalmay Khalidza, escribe un Twitter, escribió en Twitter esto que voy a leer. Los afganos afrontan un momento de decisión y oportunidad tras la retirada. El futuro del país está en sus manos. Profesor Álvarez, ¿cómo consigue el talibán tanta influencia?
Bueno, el talibán en un sentido solamente controlaba el 50% de la población. Hay que entender que en el norte, por cierto, que el invitado de hoy, que hoy el experto de hoy, no solamente es afgano, es del norte, está aliado con Massoud. A Massoud padre lo asesinaron los talibanes en el 2001. Pero el hijo ahora está declarado guerra contra el talibán. Este hombre que habló hoy en FIU es de esa gente, de allá del norte. Él cree que si le damos dinero a esa gente, eso va a ser una fuerza estabilizadora, una amenaza al talibán, y por lo tanto va a forzar al talibán a ser moderado. Te voy a decir lo que este afgano nos dijo, que me parece a mí su testimonio es muy importante. Dijo, si el talibán apoya los derechos humanos, si apoya si tiene un gobierno civilizado, si tiene se comporta bien y respeta derechos humanos, respeta a las mujeres, a los educados, esos jóvenes que se criaron en un ambiente de libertad, que son más de casi el 70% de la población. Entonces, él nos dijo en la clase, en el seminario que dio, yo entonces estaría satisfecho. Él cree que no, él cree que este talibán es el mismo talibán terrorista de los 90, pero él mantiene, lo digo a todos nosotros, él mantiene una mente abierta de que quizás por necesidad, repito, no por gusto, no por naturaleza, por necesidad, este talibán quizás se vea forzado a comportarse de una manera diferente. Un detalle importante, yo hablé de una alianza táctica quizás con los Estados Unidos. ¿Tú sabes qué? Esa alianza táctica quizás pueda ocurrir, porque hay una necesidad del talibán de sobrevivir, ¿no?, los ataques de estos elementos más terroristas como ISIS-K. Piensa que los americanos mataron a dos terroristas ya, uno con un dron, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Como ayer o antes de ayer. ¿Tú crees que ese dron mata a este tipo en una provincia lejana de Kabul? ¿Tú crees que lo mata simplemente porque lo encontramos? Mi pensamiento, mi análisis es, hasta que no vea otra prueba en contra, lo voy a insistir, que quizás ya los talibanes le están dando información a los americanos para que con los drones vayan eliminando uno por uno a esta gente que son una amenaza a ellos. Claro. Repito, no porque están a favor de nosotros, sino simplemente por necesidad, por su propia supervivencia. Eso es lo que parece a mí que está en juego y eso puede ser positivo. La otra cosa también, ¿cuál es? Que Rusia, China, Irán, ni la India se va a permitir que Irán se convierta en un centro de operaciones terroristas, porque ese terrorismo ya los está mordiendo a ellos en China, en Rusia, los chechens que te dije que están luchando junto al talibán, estuvieron luchando. Rusia y China ya dijeron en un comunicado hace unos días atrás que van a cooperar para prevenir que el terrorismo salga y se base en nide en Afganistán.
Bueno, no, y ahí hay que sumar a Pakistán también.
Perdóname, amado, te voy a interrumpir. ¿Sí? A Pakistán no le tengo nada de confianza, porque la red Haqqani que opera, que son aliados de Afganistán, y los talibanes, los más radicales, fueron creados por la inteligencia pakistaní. Esa gente han hecho una alianza maléfica con los radicales, y esa alianza maléfica, tú tienes razón, los puede morder a ellos, pero en este momento a esos pakistaní, a los que menos confianza le tengo es a ellos. Pero tienes razón, y estos radicales radicalizan a la red Haqqani, es decir, al caer a la red Haqqani, el gobierno de Pakistán también se va a ver en peligro. En ese sentido... Sí,
y con una frontera de más de 2.000 kilómetros, y además de eso, con 1.5 millones de afganos viviendo exiliados en Pakistán, yo creo que la situación de Pakistán es bien complicada también.
Muy complicada. Y todos tienen interés en contener el terrorismo. Por eso te quiero decir, muchas veces, repito la frase que usé, no es que el talibán quiera ser civilizado,
claro,
es que el talibán se va a ver forzado por necesidad de supervivencia. Acuérdate bien, ellos quieren mantenerse en el poder, y entonces los cambios que están haciendo no son de convicción, pero son por una realidad política. Exigencia política quizás es lo que va a causar que ellos se moderen. Si no, tenemos un arma poderosa, los drones americanos. Nosotros sabemos quiénes son esa gente, sabemos dónde viven. Ellos tienen que saber que en aquel momento puede llover fuego del cielo.
Quiero dar una información para, sobre todo, los oyentes en Cuba, porque están bastante desinformados. Se pregunta a todo el mundo, ¿hubo un acuerdo con el talibán? Claro que hubo un acuerdo con el talibán, ¿no? Fue en febrero de 2020 cuando Estados Unidos firma con el talibán un acuerdo para llevar la paz a Afganistán. Según el tratado, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN acordaron retirar las tropas a cambio del compromiso de los talibanes de no permitir que Al-Qaeda o cualquier otro grupo extremista opere en áreas que controlan. Como parte de las conversaciones, el talibán y el gobierno afgano participaron en la liberación de prisioneros. Casi 5.000 militantes talibanes fueron liberados en los meses posteriores. Estados Unidos también prometió retirar sanciones contra el talibán, trabajar con la ONU para que retire las sanciones que mantiene separadamente contra el grupo. Estados Unidos negoció directamente con los talibanes sin la presencia del gobierno afgano. Después de todos estos años, pues traen las tropas a Estados Unidos, y es lo que estamos viviendo. Profesor Álvarez, cuando se habla, y aquí voy a poner un poquito Cuba, porque le estamos llevando a la información al pueblo de Cuba. Cuando se habla de con el terrorismo o los terroristas no se negocia, ¿se puede o no negociar con las autoridades cubanas? Es la pregunta.
Bueno, es un tema obviamente difícil. Yo diría de que tienen que haber unas garantías, unas verificaciones, pero tienen que haber unas exigencias dichas claramente. Si no hay si se liberaron los prisioneros políticos, si hay elecciones libres, si hay multipartidismo, si hay libertad de prensa y si hay un Estado de Derecho, Entonces quizá podemos sentarnos a la vez a conversar. El problema está que el régimen cubano por 60 años se ha negado completamente a esas mínimas condiciones para negociar. Por lo tanto, hasta que este gobierno no se comprometa con algo, me parece a mí que es insólito y es imposible sentarse con ellos. Vamos a ver si los talibanes cumplen, pero indiscutiblemente los talibanes se comprometieron, por lo menos en papel, a cumplir con ciertos requisitos importantes. ¿Lo cumplirán o no? Vamos a ver. Pero me parece a mí que hay que empezar por ahí. Cuba tiene que demostrar que está comprometido con la libertad de expresión, con Estado de Derecho, con elecciones libres, con multipartidismo y con democracia. Un país libre que no existe en Cuba. Hasta que eso no ocurra, me parece a mí que ponerse a negociar con esa gente es perder el tiempo.
Bueno, no me voy a quedar en Cuba, me voy nuevamente al...
No, pero es la pregunta que se hace mucha gente.
Claro, porque también entonces viene la otra pregunta, y bueno, ya me obligaron a quedarme en el tema cubano. La otra pregunta que viene, perfecto, el día que yo tenga elecciones libres, libertad de los presos políticos, que exista...
No tengo que negociar nada.
No hay democracia.
No hay nada que negociar.
El problema es cómo yo llego, claro. Cuáles son los pasos que yo tengo que dar para que haya elecciones libres, para que haya multipartidismo, para que haya libertad de presos políticos, para que haya libertad de expresión. El gobierno cubano, ningún gobierno dictatorial va a regalar esas cosas. Esas cosas hay que írselas sacando poco a poco, o a través de la negociación o a través de la fuerza. Pero el problema es que ellos no van a regalar esos puntos.
Absolutamente.
O sea, no, por eso, ¿cómo llegar a todo eso? Es el camino que yo siempre...
Pero es la pregunta que salta, claro, por parte de muchos cubanos, claro. Cuando dicen, pero ¿cómo se sientan a hablar con un terrorista y no se sientan a hablar con nosotros?
Claro.
Pero por lo menos, mira, yo dije, el talibán por lo menos se comprometió con algo.
Sí.
El hecho que 28 talibanes fueron asesinados por la gente de ISIS, de K, eso me dice a mí de que había algún tipo, tiene que haber habido algún tipo de compromiso, por muy leve que haya sido. Piensa lo siguiente, pongan en perspectiva esto y la gente en Cuba que estoy yendo. ¿Cuántos americanos murieron en esta salida? 13 americanos, hasta ahora 28 talibanes, que sepamos nosotros. En otras palabras, hay algo aquí, dice un dicho en inglés, hay honor entre ladrones. No sé si existe ese dicho en español.
Sí.
En otras palabras, por sus hechos, vas a ver si tienen un compromiso con la verdad o no. El problema de Cuba es que se ha mostrado siempre diciendo, no, yo quiero que ustedes me resuelvan los problemas a mí sin condiciones. Mira, todo tiene condiciones. Hasta el talibán se sometió a condiciones. Me parece que Cuba no debe ser la excepción.
Claro. Ahora, te hago una pregunta, porque yo creo que ahí José Luis, cuando leyó los acuerdos que se hicieron, por cierto, en la administración anterior, cuando él leyó esos acuerdos, aquí se hablaba de gobierno afgano y se hablaba de talibán. Los rusos se fueron a negociar con el talibán la seguridad en las fronteras que ellos tienen en estas repúblicas, o por lo menos en estos países muy afines a ellos, Turkmenistán, etcétera, Azerbaiyán, etcétera. Se fueron a negociar con el talibán seguridad en esta frontera y no reconocieron al gobierno afgano. Sin embargo, en los acuerdos sí está el gobierno afgano metido junto con el talibán. ¿Qué pasa, Daniel Álvarez? ¿Por qué ese gobierno aguantó menos que lo que aguanta un merengue en la puerta de un colegio? Se fue Ghani, se fue el presidente, los militares se dispersaron, dejaron todo el armamento de última tecnología que les habían dado.
Estados Unidos negocia directamente con el talibán sin la presencia del gobierno afgano.
Sí, pero en un momento Ghani sí estaba en esa negociación.
Era el hombre.
Estaba
él
en
el
eso.
Presidente.
Incluso, perdóname que te interrumpa, ya te dejo.
Sí.
Incluso, Hay una declaración del presidente Biden al principio, después que se formó todo lo que se formó con el desbarajuste aquel con la salida. Hay un momento en que Biden dice, a mí me habían prometido que la llegada del talibán no iba a llegar por lo menos hasta dentro de 3 meses, pero fue en cuestión de horas.
Era promesa.
¿Qué pasó?
Mira, yo creo de que hubo un fallo, y yo he sido muy crítico en mi programa, en la gente que me ha entrevistado, y seré crítico de cómo salimos de allí. Creo que hubo demasiada ingenuidad en pensar que el talibán podía garantizar ciertas cosas. Creo que el talibán quizás prometió más de lo que podía hacer, porque el problema está de que estamos hablando con personas que en un final, vamos, ¿quiénes son? Son enemigos nuestros y son terroristas, aunque ahora quizás en otra faz, de otro frente. Cometimos muchos errores, vamos a estar claros. Creo que la inteligencia militar, creo que los militares, francamente, erraron en subestimaron la incapacidad del ejército afgano, esos 100 mil quizás. Biden dijo, 300.000, no hay 300.000. Yo creo que si llegan a 100.000 es mucho. Y también se subestimó el nivel de desmoralización de ese ejército. Uh-huh. Y la corrupción es endémica que hay en estos países. Vamos a estar claros, ahí nunca ha habido un gobierno confiable. Jamal Karzai era un pillo. En otras palabras, su hermano era uno de los grandes dealers de drogas, traficantes de drogas de Afganistán, de heroína, de opio. Así que, en otras palabras, no había socios confiables con quien negociar. Y creo que, francamente, ahí hubo un fracaso garrafal de parte de la inteligencia de los militares en no entender y quizás hasta decir mentira y exagerar las condiciones del ejército afgano y las condiciones en el terreno. Hay que decirlo, señores. Aquí no podemos, yo como demócrata, no puedo tapar el sol con un dedo y tirarle una toalla a Biden a los militares americanos. Un error sistémico, de arriba hasta abajo. Entonces el presidente se creyó quizás muchas cosas y dijeron que el expresidente Trump negoció lo que McMaster, un agente jefe de seguridad del presidente Trump, dijo era el acuerdo de Trump con el Talibán, fue un, citando las palabras, un surrender agreement, un acuerdo para rendirse, para capitular. Esas son palabras de McMaster. En otras palabras, quizás todo esto fue mal concebido y que parece a mí que el error más grande de Biden es simplemente asumir de que las cosas iban a ir como el acuerdo había dicho. Y nada, eso no pasó así. La única cosa para mí positiva que ha salido de esta salida, y yo siempre he creído en la salida, porque creo que allí esa guerra no era ganable, no se podía ganar cuando tienes terroristas de toda esa región, de hasta de Siria. Piensen en eso, caballero. Perdón, hay terroristas desde Siria, de todo el mundo suní, luchando junto con esa gente. Era imposible, con un abastecimiento de hombre y material de guerra de China, de Rusia, porque San Andrés estaba dando armas a esa gente. Uh-huh. ¿Dónde venían las AK-47, sino los chinos o los rusos? Era imposible ganar esa guerra. Había que salir. El problema era, salimos muy mal.
Claro, la guerra acabó, pero los retos que enfrenta el presidente Biden son muchos. Ahora, le pregunto, profesor Álvarez, ¿valió la pena la presencia de 2 décadas de Estados Unidos en Afganistán?
En retrospecto, uno puede decir que quizás no. Yo creo que yo apoyé la presencia originalmente, te lo voy a decir honestamente. ¿Por qué? Porque creo de que los Estados Unidos no podían replegarse de ser un jugador al nivel mundial. Acuérdate bien, el orden de la posguerra es que los Estados Unidos es el líder del mundo libre, es el líder de los derechos humanos, es el líder que tiene que proteger el Estado de Derecho a nivel mundial. Y esa responsabilidad, francamente, estos trompistas global, antiglobalistas no la entienden, que los Estados Unidos no pueden retirarse de ser un jugador, el principal jugador en el teatro mundial. Pero hay que saber cuándo quedarse y cuándo irse, o cuándo entrar y cuándo no entrar. La gente todavía está soñando, y gente que yo respeto, déjame decirte, gente que yo respeto, creen que la guerra de Vietnam se podía ganar. Yo creo que ese era un sueño. ¿Por qué? Porque los chinos iban a dar hombres, tenían hombres en todas esas partes, tenían armamento, abastecimiento, algo parecido a lo de Afganistán. Es decir, no había forma de ganar esa guerra. Si los Estados hubieran unido, entendido cuál era la misión, o sea, otra cosa, ¿cuál era la misión de nosotros allí? Garantizar la democracia para siempre. Mucha gente dice, gente que yo respeto, dice, no, mira, lo estamos haciendo en Alemania, lo estamos haciendo en Japón, pero ¿qué pasa? Esa gente son socios confiables. Los talibanes no eran confiables, ni siguen siendo confiables.
Nos queda poco tiempo, pero ¿por qué siempre, por ejemplo, cuando vemos el caso de Siria, Estados Unidos se retira de Siria y quien toma el control, si no es el control, por lo menos las influencias las mantiene Putin, las mantiene Rusia? Estamos hablando de la salida de Estados Unidos y estamos hablando que China puede tener muchísimos intereses económicos y controlar influencias dentro del Talibán. Rusia, las cuestiones de seguridad con todos estos países que ya mencioné hace unos minutos, que son fronteras con Afganistán. Rusia también debe mantener control por propios intereses internos, pero Estados Unidos se va. Entonces, ¿por qué en Vietnam, lo acaba de decir ahora también el profesor Daniel Álvarez, Estados Unidos se va y China? ¿Por qué entonces China, Rusia toman posesión, toman influencia en estas zonas y Estados Unidos no puede?
Bueno, mira, vamos a entender una cosa, ya que hablé de Vietnam. ¿Vietnam se convirtió en una esfera china? No, se ha convertido irónicamente en uno de los mejores aliados para contrarrestar la influencia china. Estamos hablando de Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam no tiene confianza en los chinos. Los chinos querían tener demasiada influencia en Vietnam y tuvo guerra con Vietnam.
Sí.
Nosotros pensábamos que se iba a caer, como la teoría del dominó. Te voy a decir una cosa. Afganistán está rodeado de personas que tienen un interés en no permitir que el terrorismo se afiance allí. Y te voy a decir una cosa, yo como americano estoy harto de ver a nuestra juventud morir en un país, en un lugar donde no creo que la guerra era ganable. Segundo, donde los socios de ellos en este país no merecían ser defendidos porque eran todos unos farsantes, unos corruptos, unas personas que no tenían un compromiso con la libertad. Cuando tú hablas de un ejército, vamos a decir 100.000, no 300.000, 100.000, que abandonan sus armas, o sea, las dejan que el talibán se las compre, los sobornen. ¿Qué te está diciendo eso? Sí, se tiene que sentir desmoralizado porque nosotros negociamos directamente con un talibán. Pero mi hermano, después de 20 años, después de un entrenamiento con el mejor equipo militar del mundo, tú me vas a decir que una gente con AK-47 y con RPGs, Rocket Propelled Grenades, traídos de China, ¿no? Iban a derrotar un ejército de esa magnitud con esa preparación. No, había una falta de moral, había una falta de compromiso, había demasiada corrupción, y para mí esa gente no se pueden comparar ni a los japoneses ni a los alemanes. Sí, estamos allá después de, no, 50, 60 años, está bien, pero esa gente se pueden confiar. Esa gente tiene un compromiso con libertad, esa gente tiene un compromiso con defender a su país, no los afganos. Ahora, ¿tú sabes qué? Si hay que proteger a Afganistán de que no se convierta en una base de terroristas, bueno, mira, ahora hace falta que los rusos pongan de su gente su esfuerzo, los chinos también hagan un compromiso, los iraníes, quizás podemos tener una alianza con los iraníes para contener a los radicales en Afganistán que odian a los chiitas, que odian a los iraníes. En otras palabras, hay muchos actores en ese lugar que sin tener que apoderarse de Afganistán, que para mí creo que es una imposibilidad, como lo han demostrado los británicos, como demostraron los soviéticos y ahora como demostramos los americanos, me parece a mí que contener a los terroristas se puede hacer. Y mientras ellos no manden terroristas para el resto del mundo, ¿sabes qué? Vamos a tener que aceptar que en Afganistán va a haber un gobierno que es tan malo o peor que el que había antes, pero lo menos no está entrenando a yihadistas. Y para mí eso me satisface. Te voy a decir una última cosa. Lo que sí me duele a mí, que los talibanes de hoy se convierten en los talibanes de ayer, no en exportar terrorismo, sino en oprimir a su población, oprimir a las mujeres, maltratarlas, violarlas, ultrajarlas, a la juventud, destruir esa juventud. Eso sí me va a doler a mí, pero ¿sabes qué? Esa es responsabilidad de toda la comunidad internacional, y sí que hay que apagarle todo acceso a dinero, a riqueza, y ahogarlo financieramente. Creo que es nuestra responsabilidad como comunidad mundial de hacerlo contra un trato inhumano de los otros seres humanos.
Muy bien. Profesor Daniel Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer. Muy bien. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Con la verdad transmitiendo, como cae.